Continuamos con nuestro tema de la Pasión de Jesús en esta Cuaresma, pero hoy es un día muy especial, 25 de marzo. La Iglesia celebra la Encarnación de Jesús. Entonces, el día de hoy va a ser un tema muy especial que también está incluido en la Pasión de Jesús, en la redención, pero hoy realmente teníamos que mencionar el tema.
Así es.
Obligado.
Sí, o sea, necesitamos irnos adentrando en este gran día, o sea, esta anunciación, esta encarnación del Verbo, que es en donde prácticamente en el tiempo todo empieza. O sea, en la eternidad ya estaba todo, pero en el tiempo es cuando todo da inicio. Y da inicio en ese momento en el que María es visitada por el arcángel y le es anunciado todo lo que va a suceder, y sobre todo que ella va a ser la madre. Esto lo vamos a leer en el Evangelio para que quede perfectamente claro, pero sí entender que vamos a tratar de analizar un poquito ese momento. ¿Qué está sucediendo en ese momento? No sé si han puesto atención en esto. ¿Qué pasa en ese ratito en donde el arcángel se presenta? ¿Qué personajes hay ahí en esa situación?
Me imagino que toda la Trinidad.
Bueno, está la Trinidad, definitivamente.
María.
Está María.
El arcángel.
Está el arcángel.
Y Jesús.
Bueno, está la Trinidad, pero muy especialmente el Verbo Eterno, que está esperando a que María acepte para poderse encarnar, y el Espíritu Santo, que está totalmente pendiente, esas son formas de decirlo, ¿no? Pendiente porque en cuanto María acepte, en ese momento él es el encargado de comunicar, de formar, de hacer realidad la humanidad donde se va a encarnar el Verbo. María no está embarazada, María no va a tener un embarazo normal, sino que va a ser una, ¿cómo diríamos?, una repetición de lo que Dios hizo en el paraíso terrenal. En el paraíso terrenal Dios forma la imagen de Adán, o sea, la estatua de Adán, le da la forma, lo pone todo, pero cuando termina, aquel ser está muerto, no tiene vida. Y entonces Dios insufla en Adán, creando el alma, el espíritu, las tres potencias del alma, y aparte poniéndose él mismo en el hombre como vida. Aquí en el vientre de María va a suceder algo similar. Se está esperando el momento en el que ella acepte, y el Espíritu Santo será el encargado de formar aquella pequeña humanidad en el vientre de María, tomando como elemento la tierra de María. O sea, ¿qué le llamamos tierra de María? Los elementos para formar la materia. O sea, y Jesús nos dice que con cinco gotas de sangre de María es con lo que el Espíritu Santo forma aquella pequeñísima humanidad, y que en el momento mismo en que está formada, el Verbo entra, penetra y empieza a vivir ya esa pequeñísima humanidad, pero ya unida a la divinidad. Entonces, bueno, pues vamos a ver, este es el momento, el arcángel está ahí presente, es el encargado, lleva un mensaje, pero es un mensaje que no es un anuncio de él, no es algo que él vaya a decir, sino lleva el mensaje del Padre, el mensaje de la divinidad, y por ahí deberíamos de empezar, porque es un anuncio muy interesante, ¿sí? Era un saludo que se le daba a las dignidades, sobre todo a los césares, cuando llegaba y se decía salve César. O sea, era el anuncio de la realeza, el saludo a la realeza. Llega el arcángel y ahora lo vamos a oír del Evangelio. O sea, a ver, si nos hace favor
Claro, sí. Es en la Biblia de Torres Amat, el Evangelio de San Lucas, dice: estando ya Elizabeth en su sexto mes, envió Dios al ángel Gabriel a Nazaret, ciudad de Galilea, a una virgen desposada con cierto varón de la casa de David, llamado Joseph, y el nombre de la virgen era María. Y habiendo entrado el ángel a donde ella estaba, le dijo: Dios te salve, oh llena de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres. Al oír tales palabras, la virgen se turbó y púsose a considerar qué significaría una tal salutación. Mas el ángel le dijo: oh María, no temas, porque has hallado gracia en los ojos de Dios. Sábete que has de concebir en tu seno, y parirás un hijo, a quien pondrás por nombre Jesús. Este será grande, y será llamado Hijo del Altísimo, al cual el Señor Dios dará el trono de su padre David, y reinará en la casa de Jacob eternamente. Y su reino no tendrá fin. Pero María dijo al ángel: ¿cómo ha de ser eso? Pues yo no conozco, ni jamás conoceré varón alguno. El ángel en respuesta le dijo: el Espíritu Santo descenderá sobre ti, y la virtud del Altísimo te cubrirá con su sombra, o fecundará, por cuya causa el fruto santo que de ti nacerá será llamado Hijo de Dios. Y ahí tienes a tu parienta Elizabeth, que en su vejez ha concebido también un hijo, y la que se llamaba estéril hoy cuenta ya el sexto mes, porque para Dios nada es imposible. Entonces dijo María: he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Y enseguida el ángel, desapareciendo, se retiró de su presencia.
Bueno, son simplemente un pequeño comentario sobre esto. María, ahora sabemos que María, o sea, por el ser inmaculada y por el hecho de haber pasado su prueba en la eternidad, en el momento en que fue creada su alma, María tenía conocimiento de todo. O sea, no le había sido ocultado nada de todo lo que Dios había hecho, de lo que la voluntad humana había hecho con aquello y de lo que Dios tenía que hacer ahora para rehacer al hombre y redimirlo. Por lo tanto, María sabía que tenía que venir el Redentor, sabía que tenía que venir a sufrir, en fin, tenía conocimiento del tiempo más o menos en que iban a ser. Incluso María rogaba continuamente, o sea, poder conocer a la madre del futuro Redentor, del futuro Mesías, para poder ir a servirla. Y podía, de esta manera, poder estar cerca del niño. Es lo único que le había sido negado, no se le había sido revelado que ella iba a ser la madre. Las causas, bueno, no importan, o sea, Dios decide no hacérselo conocer y listo. El punto, cuando llega el ángel, lo primero que le dice: salve María. O sea, María dice: bueno, y ese saludo, ¿por qué a mí? O sea, y sobre todo viniendo de un arcángel, ¿no? Entonces, ese es el motivo de su turbación. O sea, como que dice: bueno, ¿qué es lo que me está queriendo decir? Cuando le habla del niño, o sea, de que va a ser madre, María había sido su voto de castidad, había sido hecho desde siempre, y estaba dispuesta a no tener ninguna relación con nadie, o sea, con ningún hombre, porque su virginidad se la había consagrado a Dios. Entonces, por eso pregunta, ¿sí? Y entonces el arcángel le dice: no, es que este va a ser un embarazo totalmente diferente. No va a ser hijo de hombre, va a ser hijo de Dios. Entonces ya María acepta y dice: que aquí la esclava del Señor, hágase en mí según su palabra. Ese es el momento en el que el Espíritu Santo forma aquella pequeña humanidad y de ahí en el momento que se concibe, que el momento que penetra el verbo en aquella humanidad, es cuando empieza su vida ya sobre la tierra. Queremos primero decir y tratar de ver que María es única en la historia. María es la mujer en donde Dios forma todos los prodigios que hay, y sobre todo donde trata la redención y donde María logra hacer que Dios decida llevar esta obra de la redención a toda la humanidad, porque María le paga al Padre en amor, en gloria y todo por todos nosotros. Y eso gracias a que ella vive en la divina voluntad, que ese es el tema de original de estos programas que hemos tenido. La necesidad de que la divina voluntad sea en donde se lleve a cabo toda la redención. Así que en ese momento, o sea, podemos entender aquel pasaje, aquel turbarse de María y todo, no porque desconociera, ¿sí?, sino porque conocía exactamente. Eso es por lo que se turba. Y a la hora que le dan a entender, o sea, que ella va a ser la madre, es como dice, yo, se sentía totalmente indigna de poder llegar a ser la madre del verbo. Bueno, ahora, o sea, ya con esto, con este panorama, este momento, esta concepción de María, ahí renacemos todos. O sea, es el renacimiento de toda la familia humana ahí. Porque la familia humana que había empezado en Adán había quedado perdida. Habían quedado muertos a la gracia, dado la desobediencia de Adán. Y todos sus descendientes habían nacido, pero muertos a la gracia y sin la posibilidad de poder acceder al cielo. Por eso es que todos los buenos del Antiguo Testamento se iban al seno de Abraham. O sea, no podían entrar al cielo. Así que esa generación quedó totalmente como fuera de la posibilidad de acceder. Cuando María dice sí y el verbo se encarna en ella, el verbo tiene que asumir a toda la humanidad, ¿sí? Y entonces toda la humanidad queda encarnada, queda puesta en María, concebida en María, y por lo tanto todos nosotros fuimos concebidos en ella a través de su Hijo Jesucristo. En una forma muy sencilla de entenderlo, si Jesús es la cabeza y nosotros somos sus miembros de ese cuerpo místico, donde está la cabeza están los miembros. Entonces, para no meternos en graves complicaciones, ¿sí? Estuvimos en el vientre de María, por lo tanto, pero ya en el vientre de María, en Jesús. Eso es importante porque eso es lo que se había perdido en el paraíso, la unión con la vida divina. Y aquí, al estar en Jesús, prácticamente estamos readquiriendo esa vida divina. Ya hemos hablado, estuvimos hablando en algunos programas de por qué María es verdadera madre de nosotros, por qué María es verdadera madre de Jesús, el qué es lo que pasó en el momento de la encarnación, que María es la depositaria del amor de Dios para todos nosotros, es la depositaria de todas las gracias, de todos los dones, la depositaria de la Eucaristía, en fin, es cantidad de cosas, ¿eh? Vamos a hacer una pequeña lectura nada más para introducirnos en esta, ¿cómo diríamos?, esta exclusividad de María hacia Dios, y después nos vamos a pasar ya prácticamente a lo que es la encarnación y empezar a ver cómo la pasión de Jesús empieza ahí. No es una pasión que empiece posterior, no es una pasión que empiece el último día de su vida, sino es una pasión que empieza exactamente en el momento en que el verbo se encarna.